Génesis, lección 7, capítulo 6 y 7. La semana pasada pasamos todo nuestro tiempo discutiendo el mal y de dónde viene, y qué papel juega en nuestras vidas. No lo voy a repasar porque debemos continuar con nuestro estudio. Así que pueden leer nuestra lección de la semana pasada en httptoraclass.com en español. Más bien, vamos a pasar un corto tiempo terminando Génesis capítulo 6 y las instrucciones del Señor para Noé en relación al arca. Volvamos a leer Génesis 6:14 hasta el final. Podemos ver un principio de Dios establecido en las detalladas instrucciones que fueron dadas sobre el arca. No había nada más que le quedara a Noé de hacer, sino aceptar el medio de salvación ofrecido por Dios para él y su familia. Ellos tenían que seguir todo lo que había sido prescrito por Dios. Aquí podemos ver que aún la salvación es, de una manera, un esfuerzo cooperativo entre la humanidad y Dios. El papel de Dios es de proveer la salvación. El papel de la humanidad es de aceptarlo por medio de una decisión moral de nuestro libre albedrío. Pero aun cuando la salvación es por gracia, hay obligaciones que nosotros tenemos hacia Dios y parte de ellas es la obediencia de nuestra parte. Noé y su familia tenían que comenzar por creer todo lo que Dios les había dicho. Primero, que la humanidad era malvada y Dios prontamente los iba a destruir a todos. Segundo, que hay un medio para escapar a la destrucción. Tercero, el medio para escapar a la destrucción es diseñado por el Señor y solo ese medio está disponible. Cuarto, Noé tenía que actuar para que su salvación pudiera suceder. Así que requirió mucha fe de parte de Noé, creer la palabra de Dios, aun cuando las circunstancias actuales no podían indicar cómo algo así podía tomar lugar. Esto requirió esfuerzo de su parte. No fue simplemente una aceptación pasiva o un consentimiento intelectual. En hebreo, el arca es llamada un tevaj. Este es el mismo término utilizado para la cesta donde Moisés iba a ser puesto de bebé cientos de años más tarde. Un tevaj es una embarcación en forma de caja que no es lo mismo a un bote o un barco. Es simplemente un artefacto que flota, sin timón y sin una tripulación que le opere. La idea es que el tevaj es guiado solo por la mano y providencia de Dios. Y la humanidad es solo un pasajero.
El arca debe de ser de madera de acacia, un tipo de madera que es desconocida. Debía de ser enorme comparado a cualquier otro patrón. 450 pies de largo, 75 pies de ancho y casi 5 pisos de altura. Los ingenieros marinos calculan que debió de haber tenido un desplazamiento de 43 mil toneladas. El arca iba a aguantar su preciada carga de vida en 3 pisos y tenía un tragaluz con aparentemente una rampa de entrada en el lado.
Fíjate en el versículo 18, que 4 hombres con sus esposas podrán entrar al arca. Esta es la suma de la totalidad de la humanidad que va a ser salva. El número de seres humanos que han sido elegidos y separados para volver a comenzar la vida en el planeta Tierra es de 8. 8 es un número de gran significado en las Escrituras. El número 8, apropiadamente para nuestra historia, es el número de redención y permanecerá así a través de la Biblia. Date cuenta que la esfera completa de vida en la tierra y en el aire tiene que ser traída a bordo. Todo, desde los lagartos hasta las aves. La matriz entera de vida es salvada como el catalizador para vida nueva. Cada especie o familia es representada por un macho y una hembra. Esta es la unidad básica de la familia en la Biblia. Todo lo demás es desautorizado y es una depravación. El concepto de que dos hombres o dos mujeres puedan unirse en matrimonio como una unidad familiar es reciente y no solo hecho por el hombre. Esto es rebeldía. También podemos ver otra cosa importante. La divina y básica unidad familiar ideal es definida y consiste en un hombre y una mujer, no un hombre y varias mujeres. Así que aún en la narrativa del Arca de Noé, tenemos el principio de Dios, no solo del matrimonio siendo una unión permanente entre un hombre y una mujer, pero también el matrimonio siendo exclusivamente monógamo. Ahora, vamos a usar este capítulo para definir un término, comida. Quiero tratar con esto porque la comida ha creado una polémica entre la iglesia y el pueblo judío, y aún causa gran disensión dentro de la iglesia misma. Génesis 1, 29 a 30 explica lo que la comida es en este momento de la historia.
29. Luego dijo Dios, he aquí, les he dado toda hierba que produce semilla para ser sembrada sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol frutal cuya semilla se siembre le servirá de alimento. 30. En cuanto a toda bestia del campo, a toda ave del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que tenga alma viviente, toda hierba verde le servirá de alimento. Y así fue. El alimento para la humanidad y los animales era solo plantas. ¿Ahora quiere eso decir que algunos animales no se comían a otros animales y que el hombre no comía carne en ese tiempo? No. Más bien lo que quiere decir es que Dios define la comida como plantas. Y por ende, cuando los animales o los humanos comían animales u otras cosas, ellos estaban comiendo cosas que no era comida. Ni tan siquiera el pescado era considerado comida para aquellos tiempos. Vamos a profundizar en esto. A Noé se le fue instruido que trajera comida al arca para su familia y para los animales. ¿Qué es comida? Comida es lo que es apropiado como fuente de nutrición para nuestros cuerpos. Aquí la pregunta es la siguiente. ¿Quién define lo que es o no es apropiado? ¿Qué debe ser consumido como comida en contraste con lo que pudiese ser, pero no debe ser consumido como comida?
Dios definió lo que es la comida en el primer capítulo de Génesis. Aún así, el hombre pronto decidió que él prefería añadir algo más en su dieta. Pero para la manera de pensar de Dios, los humanos, y aparentemente algunos animales, comenzaron a comer alimentos que eran prohibidos porque no era comida.
Considera, ¿acaso puedes comer tierra? Claro que sí. Y cualquiera que tenga un hijo o un nieto probablemente lo ha visto con horror como se tragan un bocado de tierra antes de que los puedas detener. ¿Sabes por qué se comen la tierra? Porque de alguna manera u otra lo olió y supo buena. ¿Así que por qué querrías evitar que se la comieran? Porque la tierra no es comida. La tierra es para que los alimentos crezcan. La comida, definida por Dios, no es cualquier cosa que tú puedas meter en tu boca y tragar, o cualquier cosa que sepa buena.
Esta es exactamente la razón por la cual Dios cuidadosamente definió lo que su gente podía o no podía comer en la ley de Moisés. Dios cuidadosamente ha definido lo que es comida y lo que no lo es. El comer comida que no es kosher es comer cosas que no son comida. La tradición hebrea ha creado muchas reglas y regulaciones en el tema kosher y mucho de eso es cuestionable. Reglas han sido creadas que aparentan ir más allá del simple intento de lo que es apropiado comer según la Torá. Cuando la Biblia usa el término comida, por definición quiere decir cosas que Dios le da al hombre para comer. Ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo, cuando un hebreo habla de comida solo, quiere decir comida kosher, porque todo lo demás no es comida. Nunca vas a ver en la Biblia la palabra kosher o puro usado como adjetivo para la palabra comida, porque sería redundante. Comida es solamente cosas que son divinamente autorizadas y puras, ceremonialmente puras, y son para comerse. Este capítulo termina con las importantes palabras que dicen que Noé hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Lee Génesis capítulo 7 hasta el final. Este pasaje comienza con una invitación, o para la iglesia, un llamado al altar. Dios dice, Noé, tú y tu casa, entren en el arca. Noé pudo haber construido el arca, pero Dios lo preparó todo. Esta arca no iba a ser la última arca de refugio que Dios iba a preparar. Esta invitación que fue emitida era una muy exclusiva. Solo los que Dios escogiera iban a poder entrar. Inclusive esta invitación requería que hicieras una reservación. Noé tenía que responder. Él tenía que actuar. El sentarse y hacer nada era muerte. ¿Cuál fue la línea divisoria entre los que recibieron la invitación y esos que se le fue negada, los que fueron escogidos y los que no fueron escogidos? Uno tenía que ser tzadik, palabra hebrea para justo. Dios dice que Noé era el único hombre justo que quedaba en la tierra.
Si adelantamos este patrón unos cientos de años más tarde, encontramos que Dios prepara un arca final, Yeshua, Jesucristo, como un lugar seguro para los justos, los tzadik, para el día en que Él derramara su ira y será el fin del mundo tal como lo conocemos, otra vez. Pero con mucho gozo y certeza les puedo decir que Dios no destruye al justo junto con el malvado.
Ahora, en ocasiones se les ha dicho que una de las grandes diferencias entre la forma del Dios del Antiguo Testamento y la forma del Dios del Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento el hombre debía de hacer obras para ser visto como justo, y el hombre del Nuevo Testamento lo recibe como regalo. Aún más, decían que las buenas obras eran las que llevaban al hombre a un tipo de salvación no definido en el Antiguo Testamento, y es la gracia a través de la fe la que lleva al hombre del Nuevo Testamento a un tipo de salvación bien definido. Bueno, pudiéramos pasar muchas semanas hablando sobre esto, pero permítanme disipar una horrible enseñanza y una teología antisemita y reemplazarla con la verdad. Es cierto que si leyeras los escritos, comentarios de los sabios hebreos de la antigüedad o los escritos por los rabinos de antigüedad, generalmente podemos encontrar un énfasis puesto en cumplir los mandamientos de Dios, lo que usualmente llamamos legalismo. Pero la razón por la cual los hebreos se obsesionaban con hacer su motivación no es tanto por ganar algo por hacerlo, sino más bien obediencia, debido a la gratitud tan grande que sentían por haber sido uno de los escogidos de Dios.
Cuando nosotros primero llegamos a ser creyentes y cuando estudiamos a los grandes eruditos cristianos, es muy claro para nosotros que la gracia es la clave para nuestra relación con Dios. Pero casi siempre se nos enseña que la gracia es una dispensación del Nuevo Testamento, la cual no estaba disponible antes del nacimiento de Cristo, y que la justificación dada sin mérito y sin merecerla es un concepto solo del Nuevo Testamento. Por consiguiente, escuchamos esta falsa propuesta constantemente en nuestros lugares de adoración, que nosotros debemos de decidir entre la ley o la gracia. La idea siendo que debemos de tratar de escoger de seguir la ley, el Antiguo Testamento, la forma en la cual los hebreos hacían las cosas, lo suficientemente bien para poder ganarnos o ameritar nuestra justificación y, por ende, nuestro lugar en el cielo. Pero sabemos que ultimadamente vamos a fallar. O podemos escoger tener fe en Cristo y, por gracia, 100% garantizarnos nuestro lugar en el cielo. Permítanme decirles algo. Nunca, nunca, nunca Dios pone esa alternativa en la Biblia. Esa dinámica sencillamente no existe en ningún sitio de las Sagradas Escrituras. Es una doctrina hecha por hombres basada en asegurarse que los judíos sean vistos de mal forma y mantenerse aparte de la iglesia de los gentiles. Ahora, no quiero que vayan a tener la idea equivocada. Pues claro que el único camino para una relación con Dios es su gracia sin mérito alguno. Es un regalo de Dios, dado por medio de Jesús. El hecho es que aun cuando los hebreos no creían que ellos podían hacer obras para llegar al cielo, y ellos reconocían que la justificación tenía que ser un regalo de Dios, dada solo por gracia, porque aún el mejor de los hombres no era tan diferente al peor de los hombres. Si disfrutan de retos, les recomiendo leer el libro de E.P. Sanders, considerado uno de los más grandes estudiosos cristianos de nuestros días. El libro se llama Paul and Palestinian Judaism. Él hace un estudio revolucionario en lo que es judaísmo y por ende de lo que trata el apóstol Pablo y el significado de lo que él quería decir. Es un libro abrumador para estudiar ya que trae amplias citas del Mishnah, Zohar y el Talmud para crear un retrato de lo que él llama judaísmo palestino. Aun cuando no es el propósito del libro, el autor disipa muchos mitos y acusaciones ignorantes lanzadas constantemente en contra de la religión de los hebreos, que usualmente son acusados de legalistas y de una fe basada en trabajar para la salvación. Ya que estamos estudiando el tiempo del gran diluvio, me gustaría mostrarle como ejemplo de esto una cita del Mishnah Rabbah, un comentario hebreo de la antigüedad, acerca del por qué Noé fue salvo, pero el resto del mundo no lo fue. Entiende que este no es el único punto de vista de los judíos en este tema, pero es uno de los más aceptados. También ten presente que estamos leyendo de los escritos de los mismos hombres hebreos que los estudiosos cristianos gentiles dicen que no tenían ningún entendimiento sobre lo que era la gracia, ni que la gracia existía hasta la venida de Jesús.
Interesantemente, el primer uso de la palabra gracia en la Biblia no se encuentra en las epístolas del Nuevo Testamento, sino en Génesis 6. Escucha cuidadosamente este fragmento del Mishnah Rabba Bereshit, que es el libro de comentarios del Mishnah Rabba sobre el libro de Génesis. Primero, pero Noé encontró gracia delante de los ojos del Señor. 6:8. Él rescata al que es inocente, Inaki. Ellos deben ser puestos a resguardo de la pureza de sus manos. Job 22:30. R. Hanina 1 dijo, Noé poseía menos que una onza, un kia, 2, de mérito. Si esto es así, ¿por qué él fue rescatado? ¿Solo a través de la pureza de sus manos? Esto va de acuerdo con lo que R. Abba B. Kahana dijo, por eso me arrepiento yo de haberles creado a ellos y a Noé. Pero Noé fue dejado solo porque él encontró gracia. Por consiguiente, pero Noé encontró gracia delante de los ojos del Señor. En otras palabras, cuando los rabinos dicen que Noé fue rescatado solo por la pureza de sus manos, al decir sus manos se estaba refiriendo a las manos de Dios, no a las manos de Noé. Aún más, cuando dice que Noé solo poseía una onza de mérito, es simplemente una expresión que quiere decir que Noé tenía muy poco mérito en su vida. Tampoco que, de acuerdo a estos rabinos, Dios no solo se arrepintió de haber hecho a todos los hombres, excepto Noé. Él se arrepintió de haber hecho a todos los hombres, incluyendo a Noé. Así que, de cierto modo, es un poco misterioso lo que los rabinos pensaban. ¿Qué fue lo que hizo que Dios salvara a Noé en vez de a otra persona o personas? Su respuesta fue gracia, favor inmerecido. ¿Acaso estaban ellos equivocados? ¿Acaso ciertamente Dios esperaba que ellos en esos días antes de la venida de Jesús trabajaran en justificarse? Bueno, estos líderes de los hebreos no lo pensaban así. Escucha esta referencia hacia Abraham, que se encuentra en Génesis 15:6. Y Abraham creyó a Dios y le fue considerado como justicia. Abraham puso su confianza en Dios y por ende Dios dijo que él iba a considerar esa confianza como la razón para designar a Abraham justo. Eso es exactamente lo que sucede cuando ponemos nuestra confianza en Jesús. La palabra que nosotros usamos para esto es gracia. Noé no se ganó su justificación y nosotros no nos ganamos nuestra justificación. Noé y nosotros simplemente recibimos gracia. Esa parte de la ecuación nunca ha sido nada diferente desde el principio del mundo hasta nuestros días. Así que ya es tiempo que la doctrina cristiana que nos demanda que escojamos entre la ley o la gracia sea eliminada. Esa decisión nunca fue puesta delante de nosotros por el Señor. La ley nunca fue un documento de salvación. Desde el inicio, a través del Antiguo Testamento y hasta en el libro de Apocalipsis, la gracia ha sido siempre el único camino para tener una relación correcta con el Señor. Los hebreos lo creían de la misma manera que nosotros. Esta dinámica solo fue presentada con el solo propósito de hacernos creer que para los cristianos la Biblia comienza en el libro de Mateo, que el Antiguo Testamento está obsoleto, que la Torá está abolida y que los judíos fueron abandonados por Dios en favor de la iglesia de los gentiles. Lo cual, nada de eso es cierto. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto dibujos en la Biblia, libros, y aún en libros en la escuela que muestran animales entrando al arca, de dos en dos? Aún así, eso es solo parte de la historia, porque cuando miramos detenidamente al versículo 2, podemos ver que de hecho solo algunos animales tenían que entrar en pareja y otros debían entrar de siete en siete, y eso quiere decir siete parejas, 14 animales, 14 de cada animal puro, pero solo dos de cada animal impuro debían ser abordados al arca. Es aquí donde se nos introduce el concepto de puro e impuro, en hebreo tahor, puro, y tamei, impuro. Ahora, en nuestra iglesia gentil moderna, una iglesia a la cual se le fue arrancada toda conexión judía, este concepto de puro e impuro es extraño para nuestras mentes. Y típicamente le asignamos cualquier tipo de significado erróneo o sencillamente pasamos por alto esas palabras. Con el tiempo, en nuestra clase de la Torá, vamos a estudiar cuidadosamente los conceptos de puro e impuro. Y les prometo una abundancia de conocimiento de Dios, la Biblia y de cómo el universo espiritual y físico opera como resultado de todo esto. Un ejemplo de nuestra triste ignorancia acerca de puro e impuro es contenido en el famoso comentario por Henry Morris llamado The Genesis Record. Es aquí donde él explica que probablemente los animales puros eran animales que Dios había decidido que iban a ser buenos para domesticación y compañerismo del hombre, y los animales impuros no eran para ser domesticados y para compañerismo del hombre. Sin dificultad alguna, cualquier niño judío puede decirte exactamente lo que es puro e impuro. Puro quiere decir que está ritualmente puro e impuro, quiere decir que no está ritualmente puro. En el caso de sacrificio de animales para Dios, solo los animales clasificados como puro podían ser usados. En el caso de alimentos, solo animales clasificados como puros podían ser ingeridos como alimentos. En el sentido de alimentos, la palabra que comúnmente se usa hoy en día es kosher.
Pero la pregunta aquí es la siguiente. ¿Eran acaso estos animales, o al menos algunos de ellos, abordados al arca con el propósito de ser utilizados como alimento para que los humanos consumieran? Bueno, hasta ese momento, lo único apropiado para los humanos consumir era la vida vegetal. Permítanme pausar aquí por un momento y recordarles del principio que discutimos hace unos pocos minutos, y es que el término alimento se refiere solo a las cosas que son autorizadas por Dios como comestibles. En otras palabras, para poder darles un ejemplo extremo, si estuviéramos discutiendo los beneficios del hilo dental, nadie haría un retrato mental del hilo dental como un posible recurso de comida. En cambio, si estuviésemos discutiendo sobre la comida, nadie incluiría el hilo dental como parte de la pirámide alimenticia.
Para cualquiera de nosotros, los alimentos son las cosas que podemos comer y lo que es designado para ese propósito. Así que para un hebreo, la carne que no es kosher no es vista como alimento. Carne ritualmente impura no es alimento prohibido, sino que no es alimento o comida. Así que cuando la Biblia habla de alimentos, de ninguna manera se está refiriendo a cosas que no estaban dentro de lo acostumbrado o de lo normal. Recuerda, la Biblia es un documento hebreo, escrito por hebreos, en una cultura hebrea. Y esto es así desde Génesis hasta Apocalipsis. En el caso de Génesis y Noé, antes del diluvio, lo único conocido como alimento eran plantas verdes. Los animales no eran vistos como alimento, de la misma forma que una piedra o un poco de tierra no es vista como alimento. Noé y sus hijos no estaban hambrientos por un jugoso pedazo de carne, porque la carne no era comida. La comida eran plantas que se podían consumir. Al hombre, en el tiempo del diluvio y en el tiempo de Adán, no se le había dado el concepto de comer otras criaturas vivientes como alimento o comida. Yo no dudo que esos que eran de la línea del mal de Caín, al continuar creciendo la maldad en ellos, probablemente mataron animales y puede ser que comieron de la carne, pero era absolutamente parecido a canibalismo. Pero como Dios llamó a Noé un hombre justificado, yo no tengo duda que Noé y su familia permanecieron vegetarianos. Así que antes del diluvio, para Noé, puro e impuro simplemente se refería a animales que Dios le había dicho que eran apropiados para los sacrificios, y los que no lo eran, la comida no era parte de la ecuación.
Ahora, ¿cuáles animales eran puros e impuros? No podemos estar 100% seguros. Muchos siglos después, Dios le dio a Moisés una lista detallada de los animales que eran puros. Solo sabemos de seguro que la oveja y el cordero eran los únicos animales puros en el tiempo de Noé, porque eran los únicos animales mencionados en la Biblia que fueron ofrecidos como sacrificios por Abel. Con esto dicho, es razonable concluir que la clasificación de puro e impuro permaneció igual hasta el tiempo de Moisés. En el monte Sinaí, la lista de animales apropiados para sacrificio vino a ser armonizada con esos que eran apropiados para comer. Así que los animales, Noé, su esposa y sus hijos, y las esposas de los hijos, están a salvo en el arca. Luego, hubo una pausa solemne, una pausa de 7 días antes que Dios derramara su devastación en el mundo. Yo no sé si esto fue un tiempo para que Noé terminara los últimos detalles, o si fue un tiempo para que Noé y su familia contemplaran lo que iba a suceder. Tal vez fue un tiempo en el cual los que estaban afuera reconsideraran su decisión. Esos que habían visto a Noé y sus hijos construir un arca y que pensaban que él y sus hijos estaban dementes, tiempo para que subiesen al arca. Desafortunadamente, aún aquellos que tal vez reconsideraron, ya estaban tarde. Algunos pudieron haber recibido misericordia espiritual de parte de Adonai, pero ninguno escaparía el horror de ese diluvio. Ellos iban a tener que mirar a todos sus amados ahogarse, al igual ellos también iban a morir. En un futuro cercano, esto volverá a llevarse a cabo. Ciertamente será una repetición del gran diluvio, el cual veremos en un minuto. El pueblo de Dios repentinamente será removido por medio de nuestra arca celestial, Yeshua, y estaremos guardados bajo su cuidado. Luego, mientras Dios derrama su ira en el mundo por una última vez, millones de personas no creyentes van a comprender que Dios es real y todo lo que Él nos dijo y nos advirtió era cierto. Pero ya será muy tarde. La muerte estará sobre ellos y no habrá forma de escapar. Busca en tu Biblia Mateo 24 y vamos a ver las propias palabras de Cristo para verificar que lo que les acabo de decir no es una alegoría. Es literal y directo al punto. Leer Mateo 24:30 a 44.
El fin de la humanidad, o en el hebreo, Kol Yeyum,
lo cual quiere decir toda existencia, estaba a solo horas de suceder mientras Noé, su familia y toda la colección de animales se encontraban dentro del arca. Yo no creo que ninguno de nosotros pueda imaginarse lo que pasaba por la mente de Noé y su familia al oír los gritos de desesperación de sus vecinos, amigos y familiares, al saber que no los podían ayudar.
En realidad, hay muy pocos detalles sobre el diluvio, aunque hay varias cosas que debemos darnos cuenta y guardar en nuestras memorias para referencias futuras. No hay duda alguna que los números tienen gran significado en la Biblia. Pueden ser literal o también pueden ser simbólicos, y usualmente son literal y simbólico a la misma vez. Otro aspecto de la dualidad de la realidad. Después del número 7, el segundo número más usado en la Biblia es el 40. Es usualmente usado cuando envuelve una prueba de alguna clase o un periodo de probatoria. Puede marcar algo que puede estar pasando de una era a otra. Los hebreos ven el número 40 como la edad de la sabiduría. Los griegos ven el número 40 como la cúspide de la vida. Y es la combinación de estas dos formas de ver el número 40, que la tradición cristiana hace que una generación sea igual a 40 años. Es aquí en el recuento del diluvio, donde vamos a ver que llovió por 40 días enteros, eso es, periodos de 24 horas. Y luego fueron 40 días más hasta que el tope de las montañas apareció y la ventana del arca fue abierta. Jacob, llamado Israel, fue embalsamado por 40 días. Moisés estuvo en una montaña en el Sinaí y sin comida 40 días. Jesús ayunó en el desierto por 40 días antes de ser tentado por el diablo. Podrás encontrar interesante que donde Yeshua ayunó fue en Ofra, lo cual es ahora un lugar en el West Bank de judíos ortodoxos que la clase de Torá apoya financieramente. Los 12 espías que al salir de Egipto exploraron la tierra de Canaán lo hicieron por 40 días. En el libro de Jonás, al pueblo de Nínive se le otorgó 40 días de arrepentimiento para evitar ser erradicados. 40 días es el tiempo de purificación requerido para una madre cuando da a luz a su hijo varón.
Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rivka, Rebeca. Moisés guió a Israel en el desierto por 40 años. El rey David y Salomón cada uno dirigió a Israel por 40 años. Vamos a ver múltiplos de 40 años usados en la Biblia. Esto es muy común con la simbología hebrea. Moisés tenía 120 años cuando murió, 3 por 40. Una mamá es ritualmente impura por 80 días cuando da a luz a una niña, 2 por 40.
Podría dar muchos más ejemplos, pero ciertamente ya pueden ver la conexión. Como punto de interés, en ocasiones podemos pasar por alto el hecho de que no fue simplemente 40 días de lluvia que hizo que los océanos de la tierra se desbordaran. Se nos dice, en el verso 11, que las fuentes del gran abismo se rompieron y de ellas salió agua. Esta cueva subterránea, o quizás una cadena de cuevas, que hasta ese momento habían sido llenas de agua, ahora lo estaban derramando en la superficie. Date cuenta, hemos encontrado el término gran abismo anteriormente. Si regresamos a Génesis 1, se nos dice que la oscuridad espiritual, cubría la superficie del gran abismo. Pudiese ser que este gran abismo, al haber sido vaciado de toda la agua para poder así juzgar al mundo con el diluvio, ¿también está preparado para juzgar a Satanás? En Apocalipsis se nos dice que al final de la tribulación, Satanás va a ser echado al abismo, el abusos, la misma palabra usada para gran abismo. ¿Podría ser que la fuente de la crecida y el lugar donde Satanás va a ser atado por 1000 años sea la misma? Yo creo que sí. Ahora, el versículo 11 nos dice que Noé tenía 600 años cuando la lluvia comenzó. También se nos ofrece la fecha en que el diluvio comenzó, al menos en relación a la vida de Noé. Se nos dice que fue en el segundo mes, el día 17 de ese mes,
cuando la inundación comenzó. Ahora, han habido muchas interpretaciones de lo que exactamente se dice aquí, y la Iglesia tiene varias ideas en cuanto a si este versículo se refiere al día 17 del segundo mes del año hebreo, o si es al día 17 del segundo mes de los 600 años de vida de Noé. Bueno, son ambos. Es tradición que Noé nació en el primer día del primer mes, eso es, en nuestros términos, el año nuevo. Más adelante, como vamos a ver en el próximo capítulo, fue en el día 27 del segundo mes, en el cual las aguas bajaron lo suficiente para que Noé y su familia pudieran salir del arca. Exactamente un año. ¿Cómo puedo decir que fue exactamente un año? No te olvides de algo. No era un año solar, 365 días. Era un año hebreo lunar. Eran 12 lunas nuevas más 11 días, generalmente como 359 días. Ahora bien, debido a la numeración de los meses, el inicio de un año hebreo era originalmente en el otoño. Probablemente el diluvio comenzó en lo que nosotros llamamos la primera mitad de noviembre. Una vez Noé y su familia, específicamente sus tres hijos Shem, Ham y Jafet, y sus esposas estaban a bordo, el periodo de 7 días pasó, y los cielos de arriba se abrieron, y todo se inundó, y algo extraordinario sucedió. Dios físicamente cerró la puerta del arca y los encerró adentro. ¿Qué mejor retrato del control de Dios sobre todas las cosas? Que Él mismo cerró la puerta y en ese momento selló el destino a muerte de todos los habitantes del mundo. Pero para Noé y su familia les fue dado vida. Mantén siempre en mente que estos eventos nos dan el patrón en el que Dios opera. Estos nunca cambian. Si quieres una manera más satisfactoria de entender la Torá y la Biblia entera, deja de preguntar las cosas que siempre nos han enseñado a preguntar. ¿Por qué? En lugar de ello, busca los patrones y eso va a explicar la mente de Dios en todo lo que Él ha escogido que nos va a revelar a nosotros. El versículo 20 nos dice que el agua continuaba acumulándose en la superficie de la tierra hasta que las montañas más altas estaban 15 codos, aproximadamente 25 pies, debajo del agua. Ahora, vamos a ser muy claros de todo lo que murió y lo que vivió durante la inundación. Los versículos 21 a 23 deben ser tomados como uno solo. El versículo 21 nos da una amplia categoría de todo lo que murió, y el versículo 22 abunda en detalles acerca del versículo 21. El versículo 21 no es una categoría de cosas que perecieron, y el 22 de otras cosas. Se nos dice que todo bazar, carne, animales, humanidad, murieron. Y en adición a eso, los pájaros, cosa que se mueve en multitud como los ratones, lagartos y culebras, se ahogaron. Pero esto no incluía a los peces o las criaturas del mar. Yo sé esto porque el versículo 22, particularmente en el hebreo original, es bastante específico acerca de esto. Todo lo que tenía aliento de vida en ellos, fue lo que murió. El Neshemá, lo que yo llamo espíritu de vida puesto a toda criatura viviente, fue lo que murió. Todas las plantas no murieron. Las plantas no tienen Neshemá. Aún más, era todo ser viviente que vivía en Charabá, tierra seca, perecieron. Si vivía en tierra seca, moría. Si requería un periodo de tiempo extendido en tierra seca, perecían. Los peces y otros animales acuáticos vivieron. Los anfibios que podían vivir sin agua por periodos largos de tiempo no perecieron. La lluvia duró 40 días y 40 noches, pero el agua continuó en aumento por un total de 150 días, aun cuando la lluvia paró, ya que el abismo no se había vaciado completamente. La única vida, el único nefesh, seres vivientes que permanecieron en la tierra estaban dentro del arca. Vamos a continuar la próxima semana.